Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Este es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la licenciada en Nutrición y Dietética, Jessica Román, de Home Care y Hospicio San Lucas. Bienvenida, Jessica.
Muchas gracias, Sandra. Saludos a todos.
Bueno, entre las condiciones de salud y situaciones que tiene que trabajar una persona es la alimentación, que es vital. Pero entonces, cuando hablamos de nuestra población que tiene también, es propensa a lo que es la diabetes, tenemos que entonces repensar qué tipo de alimentación es la que vamos a presentar. Estamos en el mes de noviembre, que es el mes de concienciación sobre la diabetes. Jessica, ¿qué nos puede decir sobre esta condición?
Pues como dijiste, noviembre es el mes de la diabetes. El 14 de noviembre se celebra el Círculo Mundial por la Diabetes todos los años. Esta es una condición que cada vez va más en aumento aquí en Puerto Rico, porque nosotros los puertorriqueños, los latinos, en nuestra alimentación, si nos fijamos bien, ¿verdad? Nos gusta incluir bastantes grupos de, cuando miramos el plato, el grupo anaranjado, que es el grupo de los carbohidratos, ¿verdad? Y es importante orientarse también sobre cómo es la alimentación para una persona con diabetes, porque hay una tendencia a pensar que el diabético no puede comer carbohidratos y eso no es nada cierto. Necesitan los carbohidratos, lo que pasa es que lo que necesitan es una porción en cada plato. Y eso es lo que, pues, no es usual cuando uno mira, cuando uno va a un sitio a comer. Uno mira alrededor, ¿verdad? Podemos hacer ese ejercicio y vamos a ver que muchas personas pues escogen más de un carbohidrato en el plato. Casi nunca vemos ensalado vegetales, ¿verdad? Carbohidratos y carne mayormente vemos. Y pues eso es una de las cosas que hay que trabajar.
Ok, cuando hablamos de la diabetes en términos de lo que es la prevalencia, vemos que no es un solo tipo de condición, sino que está lo que es la diabetes tipo 1, está la diabetes tipo 2, está la diabetes estacional, que es la que aparece durante el embarazo. ¿Cómo nos podrías primero, verdad, poder describir cada etapa, cada condición de esta? ¿Y cuál está relacionada directamente a los hábitos alimentarios?
Pues las tres se relacionan con los hábitos alimentarios, pero es muy buena pregunta, es muy bueno aclararlo porque hay mucha duda sobre los tipos de diabetes y es una cosa que a veces se le queda en la mente al paciente. A mí me llegaba, mira, ¿qué tipo de diabetes? Bueno, entenderlo. Vamos a empezar por la 1. Diabetes tipo 1 es el tipo de diabetes que en su mayoría, la mayoría de los casos, comienza antes de los 20 años y se caracteriza porque el páncreas deja de producir insulina hasta que de momento ya no produce nada y esos pacientes son totalmente dependientes de insulina. Se puede nacer con esa deficiencia y ser diabético tipo 1 desde que uno nace, ¿verdad? Valga la redundancia. Ocurre mayormente en niñez y adolescencia, pero también puede ocurrir en la adultez. Yo ahora mismo, gracias a Dios, soy una persona saludable, por poner un ejemplo, pero si yo me enfermo, caigo en el hospital, se me puede dañar el páncreas por alguna razón, por ponerlo así en palabras sencillas, y salir de un hospital diabética tipo 1 a la edad que tengo casi 50 años. Pero mayormente ocurre en esas edades, puede ocurrir en la adultez. Tipo 1 simplemente significa el cuerpo no produce insulina, poniéndolo en sencillas palabras, y así es más fácil de separar unas de las otras. Pues esa es la 1. La tipo 2 es una diabetes que en la mayoría de los casos se desarrolla en la adultez, en la mayoría de los casos. Y es que el cuerpo, por alguna razón, tiene una deficiencia en su producción de insulina. Los diabéticos tipo 2 producen insulina, pero ya no la producen como antes, ha bajado. Entonces, como no hay una deficiencia completa de insulina, pues con ayuda de medicamentos y la alimentación pueden llevar un control si siguen las recomendaciones del médico y de la nutricionista o del nutricionista. El tipo 1 va a depender de insulina y también tiene que llevar un régimen de alimentación por horarios, cómo se inyecta la insulina versus la alimentación, pero va a ser dependiente de insulina. Y voy a hacer una aclaración ahora que estoy hablando de la insulina. Podemos ver pacientes tipo 2 utilizando insulina. Cuando yo veo un tip, a mí me llega un paciente tipo 2 utilizando insulina, la mayoría de los casos significa que por alguna razón no ha logrado control de su diabetes, ha mantenido unos números muy altos en sus dextrosas, en sus azúcares, cuando el médico chequea en sus laboratorios, y el médico entonces ordena el uso de insulina para ayudar a controlarlo. Pero si se cuida y no se deja llevar a eso, con medicamentos o con alimentación, el tipo 2 puede mantenerse bien. Y entonces nos queda el otro tipo de diabetes que también es bueno aclarar, que es la gestacional, de la palabra gestación. Y es bueno aclarar una cosa, porque hay gente que confunde una mujer diabética embarazada con una mujer diabetes gestacional y hay diferencias. Una mujer diabética embarazada era diabética antes de quedar embarazada. Queda embarazada y tiene que seguir cuidando su alimentación más todavía porque ahora hay un bebé y el bebé va a absorber los nutrientes y va a utilizar la insulina del cuerpo de la mamá, que por eso también es importante monitorearlas bien. Entonces, una diabética gestacional era que por lo menos, estamos hablando de una mujer que no ha tenido hijos, aunque puede pasar en un segundo embarazo o un tercer embarazo, pero antes de ese embarazo no era diabética. Y lo que pasa es que durante el embarazo ese bebé está utilizando los nutrientes que la mamá consume, nutrientes del cuerpo y también su insulina. Y puede ser que ya esa mujer tuviera una tendencia herencia de diabetes y ya el bebé utilizar su insulina, pues le va a crear una deficiencia en la insulina de ella y se le va a hacer más difícil procesar los alimentos que tienen carbohidratos. Entonces no va a poder procesar como antes del embarazo, el azúcar completamente y algo de ese azúcar se va a quedar en su sangre y van a empezar a aparecer unos niveles más altos. La diabetes gestacional, usualmente, cuando el bebé nace, hasta ahí llega. A la mujer se le quita. Pero si esa mujer no se cuida en sus hábitos de alimentación, puede desarrollar diabetes tipo 2 próximo año, en los próximos meses, si no se cuida. Y se ve mucho que tuvo diabetes gestacional, tuvo el bebé, estuvo un tiempo tranquilo y de momento pasó un tiempo, no se cuidó y sale con diabetes tipo 2. Esas cosas pasan mucho. Y esa es la diferencia entre los tres tipos de diabetes. Y esos tres tipos de diabetes, para todos es importante una alimentación por porciones, balanceada, con unos horarios fijos.
Cuando hablamos de la diabetes tipo 1 en menores, muchas veces Escuchamos los testimonios de específicamente las madres, no tanto los papás, pues que porque por naturaleza somos nosotras las dadas a mayormente alimentar a nuestros hijos, aunque no suele ser la norma, aunque no en todos los casos son así. Hay también pues participación de papá, pero siempre se les recae en la mujer, siempre recae en la mamá quien esté cuidando de ese menor. El sentido de culpa al no entender cuáles son las razones por las que se desarrolla la diabetes tipo 1, y puede ser, y he escuchado en muchos casos que los mismos familiares, amistades, lo que le dicen, ah, eso te pasa por estar dándole o dejando que comiera muchos dulces, eso pasa por no. Pues porque el nene estaba gordito o estaba gordita, pero hemos conocido casos, por ejemplo, de bebés de meses de nacido que han desarrollado diabetes tipo 1, son bebés completamente lactados, no hay prevalencia en historial de esta condición crónica ni en papá ni en mamá. O sea que es bien difícil todavía, hay muchos mitos que rodean a la familia cuando se descubre o se diagnostica diabetes tipo 1 en algún menor.
Sí, como vuelvo y repito, ¿verdad? Podemos nacer con diabetes tipo 1, aunque nuestros padres sean, como tú dijiste, aunque los padres sean muy saludables, porque tiene que ver con un defecto del páncreas. Ocurre un defecto en el páncreas. Nace con un páncreas que no está produciendo insulina por alguna razón, ¿verdad? Que ya nació así, genética. No es culpa ni del papá ni de la mamá. Simplemente lo tenemos que mirar con, nació ya con ese páncreas que no produce esa hormona que es tan importante para procesar todos los alimentos y procesar los carbohidratos que ingerimos. Se me olvidó mencionar ahorita cuando estaba hablando del tipo 2, que puede ocurrir también antes de los 20 años la tipo 2, se encuentra mayormente relacionada a personas, ¿verdad? Adolescentes, niños con obesidad o sobrepeso. ¿Por qué la obesidad y el sobrepeso? Pues crean una que crean una resistencia a utilizar la insulina del cuerpo. Entonces se puede desarrollar la tipo 2, podemos verla y la estamos viendo más en estos tiempos en niños y adolescentes que muchas veces están en sobrepeso o en obesidad. Y los ves que le dan pastillas a corta edad, ya adolescentes pueden empezar a tomar pastillas para la diabetes, pero está relacionado con eso también. Como tú me estabas diciendo, esto de la culpabilidad, hay que trabajar con esto, tenemos que trabajar, ¿verdad? Cómo hablamos, cómo nos, ¿verdad? Hay que orientarse sobre la diabetes porque la diabetes no necesariamente no se desarrolla por estar comiendo dulces y estar comiendo postres. Lo voy a poner de otro punto de vista. Mientras el páncreas esté trabajando al 100%, me voy a poner como ejemplo yo. Yo ahora mismo no soy diabética. Si a mí me da con comer muchos dulces o muchos postres o muchos carbohidratos, mi cuerpo lo va a resistir mientras ese páncreas esté trabajando al 100%. Ah, se me va a reflejar en algún lado. De seguro subo de peso si yo no quemo esas calorías haciendo ejercicio. Pero quiero que lo relacionen con, tiene que ver con el páncreas. No tiene que ver con lo que me estoy comiendo, porque si ese páncreas está trabajando bien, no, los dulces que me estoy comiendo no es que me provocaron la diabetes. Es la condición de ese órgano en mi cuerpo. Si ya tenemos genética, si ya tenemos padres, abuelos, familiares, por un lado, por ambos lados, que padecen de diabetes, pues somos más propensos en poderla desarrollar. Y es cuestión de cuidarnos, porque, ¿verdad? Para empezar, pues, dulces y postres o comida chatarra en cantidades mayores a las que necesitamos no es saludable como quiera. y nos puede llevar a subir de peso, a crear resistencia a la insulina, y si ya tenemos esa herencia, pues más propensos a poderla desarrollar. Pero si nos enfocamos y miramos qué es el páncreas, la función del páncreas, lo que determina la desarrollo o no la desarrollo, tal vez lo vemos más claro y dejamos de apuntar o relacionarlo directamente a lo que me estoy comiendo. ¿Por qué es que lo relacionamos? Porque ya que son diabéticos, se saben que deben controlar las azúcares y los postres, pero no es que por haber comido postres se me desarrolló la condición. Es porque dejó de funcionar mi páncreas como estaba funcionando al 100%.
Cuando una familia recibe diagnóstico de diabetes tipo 1 en un menor, ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes como nutricionista que hay que empezar a
Hay
realizar unos
que,
cambios
ajá.
radicales?
Sí, primero es bien importante hacerle un panel de laboratorios a ese niño, a esa niña. Un endocrinólogo pediátrico es clave aquí. El endocrinólogo pediátrico, pues, es el experto sistema endocrino, porque el problema es con el páncreas. Y en conjunto con el nutricionista, porque el médico va a dar indicaciones de la dieta, de la alimentación, va a dar indicaciones de cómo es la insulina. Puede ser que se comunique con el dietista, que sería lo ideal, para crear un plan dietario donde vayamos contando los carbohidratos, aprender a contar carbohidratos, ¿verdad? Hay sitios aquí en Puerto Rico donde, gracias a Dios, pues hay un equipo, hay un nutricionista, hay un endocrinólogo, hay educadores en diabetes. Y eso es lo ideal, que se trabaje en conjunto, que se vaya educando a la familia, que una persona, un niño, cualquiera que sea su edad, el familiar, que la diabetes es una condición que cuando nos educamos y entendemos cómo la tenemos que manejar, la parte de la insulina, la parte de la alimentación, que son alimentos que conocemos comunes y corrientes, pero todo tiene un orden. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, pues deja de darnos miedo, ¿verdad? Y vamos viendo que se puede llevar un estilo de vida bastante común y corriente teniendo diabetes. Simplemente hay que organizarse, hay que educarse para saber cómo lo vamos a trabajar. Y claro, todos los casos tienen algo distinto, ¿verdad? Pero eso es lo ideal, que haya un endocrinólogo envuelto, esté el nutricionista y pueden haber educadores en diabetes en esto.
Claro, en términos de, hay que recalcar que la diabetes tipo 1 no tiene cura. ¿Cómo vamos
Nadie.
concienciando a este menor? Yo sé que verás, son distintos temas dentro de lo que puede ser la diabetes, pero ¿cómo vamos concienciando a este menor mientras, por ejemplo, está expuesto a lo que es la vida escolar, a lo que es la socialización con sus pares, verse limitado en términos de lo que se va a comer? Porque entonces hay mucha desinformación en términos de lo que las personas pueden pensar que es algo inofensivo. Pueden llevar a este niño o a este adolescente a un estado crítico, un cuadro clínico crítico dentro de su condición.
Vamos a ponerlo de esta manera. Lo ideal es que ese niño lo involucremos. A veces subestimamos la capacidad de los niños de entender lo que les está pasando, y los niños muchas veces son más valientes de lo que nosotros pensamos, porque algo que está envuelto aquí es la insulina, los pinchazos. Cuando yo hacía el internado, habían campamentos de diabetes para niños en la isla, en distintos sitios de la isla, y eso es algo fenomenal, porque en los campamentos de diabetes para niños, los niños ven a otros de su edad, y estoy hablando de niños tan pequeños como 5 años, 6 años, 7 años, que aprenden en esos campamentos Además de la alimentación, a cómo se inyectan las insulinas, a perderle el miedo a inyectarse su insulina. Aquí hay que involucrar a la comunidad completa. Aquí también hay que educar en las escuelas, porque esos niños necesitan áreas donde ellos puedan ir en privado, que estén limpias, que estén accesibles, para cuando les toque inyectarse su insulina, que ellos se sientan cómodos, que tienen un sitio. Aquí no hay suficientes, en Puerto Rico estoy hablando, campamentos ni grupos. Ahora mismo no tengo ninguno en mente. Había CEPNAP y lo podemos encontrar en el internet. No sé si están activos ahora mismo porque creo que con la pandemia, no sé si cerraron, tendría que verificar. Pero lo ideal son campamentos, grupos de apoyo donde ellos vean a otros pares pasando por la misma situación, donde hay un equipo. Y sí se ha hecho, pero a veces son campamentos de fines de semana. Lo ideal sería algo que sea consistente durante el año, que se puedan reunir aunque sea una vez al mes, grupitos en diferentes áreas de la isla, en diferentes pueblos. Eso sería, vuelvo y repito, ideal porque ellos necesitan ver que no están solos y nosotros ir normalizando lo que es esta condición porque ellos pueden, mientras se les explique cómo se hace, cómo ellos se pinchan, cómo ellos deben comer, los niños muchas veces nos sorprenden. Pero la educación aquí, el estar receptivo, la familia, el tener grupos de apoyo es clave para que esos niños se sientan como que esto es algo que yo puedo hacer, esto es parte de mi vida porque van a tenerlo toda la vida. No sé de alguna cura, pero la tipo 1 se puede manejar con bombas de insulina, ¿verdad? Hasta el momento. Pero como quiera, todo eso requiere mucha educación, necesitan mucho apoyo,
Claro,
básicamente.
así es. Vamos a hacer una pausa, pero ya continuamos unos minutitos más conversando con la licenciada en nutrición y dietética, Jessica Román, de Home Care y Hospicio San Lucas, hablando sobre la diabetes. No se vaya, en breve continuamos.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
La diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no produce la suficiente hormona de la insulina, o la que produce no es bien utilizada por el cuerpo, provocando que nuestro organismo no regule correctamente la cantidad de glucosa en la sangre. Existen tres tipos de diabetes y cada una es causada por diferentes factores. Entre estas, la diabetes tipo 1, esta clase de diabetes se ve principalmente en niños y jóvenes. A pesar de esto, puede presentarse también a cualquier edad. En la diabetes tipo 1, la producción de insulina es muy baja o nula, hace que la glucosa, el azúcar, se acumule en el torrente sanguíneo en vez de ser utilizada como energía para el cuerpo. La realidad es que la causa de este tipo de diabetes se desconoce, aunque algunos profesionales aseguran que puede deberse a factores ambientales o por genes. La diabetes tipo 2. Este es el tipo de diabetes más común y en el que vemos también que el organismo no utiliza correctamente la insulina que produce, teniendo una resistencia a esta. Al no tener un buen procesamiento, la insulina no entra en las células y se acumula en la sangre. La diabetes tipo 2 se ve principalmente en personas con obesidad o sobrepeso y en algunos adultos mayores. También puede ocurrir por una mala alimentación, falta de ejercicio físico o por genética. Durante el embarazo también está la diabetes estacional. Es que las hormonas pueden hacer que el proceso en el que el cuerpo absorbe o recibe insulina se bloquee, provocando un aumento de glucosa en la sangre. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes? Bueno, la diabetes presenta síntomas que pueden llegar a sentirse normales e incluso el paciente puede llegar a ignorarlos, ya que es posible que sean muy sutiles. Así que es muy importante conocer nuestro cuerpo y saber cuándo nos envía señales de que algo no anda bien. Los síntomas más comunes de la diabetes son mucha sed y constantes ganas de orinar, visión borrosa, fatiga o agotamiento, pérdida rápida de peso, ansiedad de comer o aumento del apetito, calambres, lesiones de la piel que no cicatrizan o toman mucho tiempo en hacerlo, encías sensibles, infecciones con alta frecuencia, ya sea infecciones urinarias, vaginales o de la piel. ¿Cuáles son los alimentos que se deben evitar consumir con la diabetes? Bueno, como para todas las enfermedades, para la diabetes también es esencial que el paciente mantenga una vida activa en la que realice ejercicio físico diariamente y además tenga una dieta balanceada y con cero azúcares. Entre estas, algunos alimentos que se deben evitar consumir si la persona es diabética, alimentos con altos niveles de azúcar como dulces, chocolate, mermeladas con azúcar, miel, helado, refrescos con azúcar, alcohol, entre otros. También debe evitar comida frita o que contenga grasas trans o saturadas. Debe evitar consumir papas o cualquier alimento frito, mantequilla, yema del huevo, carnes con mucha grasa como el chicharrón, alimentos con mucho sodio o sal, como el queso y embutidos, harinas refinadas como el arroz, pan blanco, galleta, pastas y la pizza, lácteos o derivados, leche, margarina, yogur, queso y nata. Recuerde que si es diagnosticado con diabetes, es supremamente importante que consulte con un profesional en nutrición para que le indique, de acuerdo a su condición, cuáles son los alimentos que puede consumir y se asegure de tener una dieta equilibrada, saludable. Para nosotros, su salud es primordial. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Seguimos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con Jessica Román, licenciada en Nutrición y Dietética de Junquero Hospicio San Lucas, sobre el tema de la diabetes. Creemos saber todo lo de la diabetes y al final del día no sabemos nada. ¿Cómo es la lucha de una persona diagnosticada con diabetes? ¿Cuál es la importancia de mantener esos niveles de glucosa en una manera óptima? Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre las consecuencias de lo que es unos niveles de glucosa que no se logran mantener dentro de la normalidad y cómo afecta a ese paciente, para que tengamos claro sobre cuán importante es que nosotros estemos atentos a cómo va a ser nuestro modo de vida luego del diagnóstico, y también, de paso, más adelante, ¿qué podemos hacer, si podemos prevenir?
Ok, pues una diabetes, como dijiste, que esté descontrolada, va a traer unas consecuencias físicas en el cuerpo da señales. Una de las cosas que ocurre cuando el cuerpo tiene más de 300 de azúcar en la sangre, hay que recordar que todo ese azúcar en la sangre está en el mismo sitio donde están las células de la sangre. Está todo el mundo allá adentro como apretadito. Hay muchas células ya de la sangre, entonces mucho azúcar. La primera línea de respuesta del cuerpo es eliminar ese exceso de azúcar a través de la orina. Así que una persona con diabetes que está descontrolado va a comenzar a ir al baño a orinar más frecuentemente, más del usual. Si se levantaba por la noche una vez a ir al baño, puede ser que se levante 3, 4, 5 veces. Eso es una manera de saber, espérate, aquí pasa algo. Porque el cuerpo está tratando de eliminar ese exceso al mismo tiempo, ¿verdad? Más ganas de orinar, como están botando mucho líquido, les va a dar sed. Por eso esos son uno de los síntomas que uno ve por ahí en los posters de las oficinas médicas. Uno a veces ve síntomas de diabetes, pues orinado frecuentemente, orinar más frecuentemente, como iba diciendo, le da más sed. También les va a dar más hambre, porque esa persona con diabetes está comiendo y ese azúcar no está saliendo de la sangre, no está llegando a su destino. El destino de ese azúcar es que venga la insulina y la transporte de la sangre a los órganos del cuerpo para ser utilizada como energía. Los órganos del cuerpo no están recibiendo su energía, así que el cuerpo va a mandar una señal de hambre. Así que esas personas, aquí hay un desbalance en el cuerpo porque esa azúcar no está llegando, no está pasando de la sangre, se está quedando estancada en la sangre y ahí viene el problema. Otra consecuencia de que ese azúcar se mantenga, ¿verdad?, en niveles altos, es que ese azúcar va a seguir dando vueltas por la sangre. ¿Y a dónde va la sangre del cuerpo? A todos lados, a todas las esquinas de nuestro cuerpo, de nuestras células, llega la sangre. Y esa sangre con el exceso de azúcar, si sigue así y no se controla, estamos hablando con el tiempo, estamos hablando de semanas, a veces de meses y a veces de años de no controlarla, porque por un día que yo la tenga descontrolada, pues no me va a hacer tanto daño. Pero si yo no la logro controlar y pasa demasiado tiempo, pues tenemos consecuencias de problemas de circulación. Se empiezan a afectar los nervios, ¿verdad? Las terminaciones nerviosas del cuerpo y ahí vienen las neuropatías. Asimismo, pues por eso puede ir dañando la vista, porque ese exceso de azúcar puede ir formando una capa en la retina del ojo, ir tapando. Pueden pasar muchas cosas y todas son a nivel cardiovascular. Va dañando el sistema cardiovascular. Básicamente hay muchas otras cosas, las otras complicaciones que trae, pero las básicas son eso. Orinar más frecuentemente como consecuencia, más sed, más hambre, problemas de circulación, problemas, ¿verdad? En las terminaciones nerviosas dejan de sentir, especialmente en los pies, y por eso es que los podiatras cogen a los diabéticos y les verifican cómo están sintiendo, les hacen a veces una prueba en el pie, tocando con un filamento bien suavecito a ver si ellos no han dejado de sentir para verificar. Eso es una de las cosas que pasan. ¿Y cómo se previene esto? Las recomendaciones que nosotros siempre damos. Esto requiere mucha organización. Las tres comidas del día, distancia entre comidas que no pasen de 4 a 6 horas, porciones de alimento, el carbohidrato porcionado, balanceado con alguna carne preparada baja en grasa, la mitad del plato de ensalada o vegetales, tomar suficiente agua y si podemos, rutina de ejercicio semanal, un día sí, un día no, 3, 4 veces en semana, por lo menos media hora, también ayuda mucho a controlar si ya la tenemos o prevenir si no hemos llegado ahí.
Claro, ¿cómo debe ser la alimentación de una persona para mantenerse dentro de los parámetros adecuados y o retrasar el desarrollo de la diabetes o tal vez se
O
podría
controlar.
eliminar el desarrollo de la diabetes, por lo menos la tipo 2?
Las diabetes son condiciones. Por eso no hablamos de cura, hablamos de control, igual que la hipertensión. Una vez te diagnostican con diabetes, ¿verdad? Ya eres diabético, pero tú puedes ser un diabético que tus laboratorios parezcan que no tienes diabetes. Tú ves que todo está bien, que la glicosilada está saliendo bien, algo estás haciendo bien, ¿verdad? Te estás cuidando tu alimentación, seguramente tal vez tienes una rutina muy buena de ejercicio cardiovascular, que hablé de lo mínimo. Pero es que la tienes controlada, no es que se ha curado, eso es bien importante explicarle a la gente. A veces piensan cuando ya la tienen muy, muy controlada, ya no la tengo, si la condición está ahí. Ya esa condición está ahí, pero la podemos tener tan controlada que parezca que no está. ¿Y cómo, verdad? ¿Cómo es la alimentación? Pues como mencioné, tiene que ser balanceada, ¿verdad? Cuando vamos a un nutricionista, pues se habla más en los específicos, pero yo usualmente pongo de ejemplo los platos de almuerzo y de cena, que lo podemos encontrar por ahí información en el internet. La base del plato de almuerzo y cena, que por lo menos sea la mitad ensalada o vegetales, una cuarta parte, alguna proteína, que puede ser pescado, carnes que sean preparadas bajas en grasa, y el carbohidrato de su preferencia, y me refiero, puede ser vianda, puede ser arroz, puede ser pasta, pero no pueden ser todos a la vez. Un carbohidrato en una porción sensata, ¿verdad? Eso puede ser, dependiendo de la persona, una taza y un cuarto, si lo vamos a medir, de carbohidrato. Pueden ser integrales, no lo tienen que ser, porque la fibra también es buena para el cuerpo. No tienen que ser integrales, pero porcionados. Y en el almuerzo y la cena podemos hacer esa combinación y nos ayuda a controlarla si la tenemos y a no desarrollarla o a que se tarde más en llegar si no la tenemos, ¿verdad? Si no la hemos desarrollado. Y lo digo porque a veces no la hemos desarrollado, pero tenemos genética por herencia, nuestros padres, nuestros abuelos, y podemos retrasarlo.
¿Es mito o es realidad el hecho de una mujer que dé a luz niños de sobre 10 libras, por ejemplo, niños que son mucho más grandes del promedio o de lo normal? ¿Es un mito o es una realidad que mujer que pare bebé grande futura diabética?
Ok, vamos, lo voy a llevar por partes para contestártelo, porque podemos tener, nosotras las mujeres puertorriqueñas en general somos mujeres de estatura pequeña y de frame pequeño, pero vamos a compararlo con una mujer europea grandota. Tenemos que mirar cada caso. Lo que pasa es que un bebé que está en un bebé de una mamá que se está sobrealimentando, más si la mamá ya tiene diabetes gestacional, pues el tamaño del bebé tiene que ver con, ¿verdad?, con la sobrealimentación. Y si se relaciona con poder desarrollar diabetes en un futuro. Pero esto depende de la genética, porque si son unos padres grandes, el bebé puede nacer grande. Y no es porque esté en obesidad, no es porque, ¿verdad?, haya sobrealimentación. Podemos tener casos donde es que ya por genética es grande. Entonces tenemos que mirar, observar unos datos, ¿verdad?, antes de, ¿verdad?, tratar de, no son todos los que nacen por encima de 10 libras, pero sí se relaciona un bebé de muchas libras con poder desarrollar condición de diabetes en un futuro.
Gracias, Jessica, por esta excelente participación. Más adelante quisiéramos explorar otros temas en nutrición que sé que siempre son bien recibidos por nuestros oyentes y por nosotros mismos acá en la emisora. Gracias nuevamente. Para más información sobre los servicios que se ofrecen en Hospicio Home Care San Lucas, ¿qué podemos hacer?
Para más información, pues les voy a dar mi teléfono, un segundito. Mi teléfono es el 787 312-5786.
Excelente. Gracias a la licenciada en nutrición y dietética Jessica Román de Home Care y Hospicio San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde, tiene una cita de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Leo 1170 AM. Radio Leo 1170.com. Busque también nuestro programa en Spotify, San Lucas al Día, y ahí podrá acceder a decenas de nuestras ediciones. Tengan todos ustedes buenas tardes. Bendiciones.
Buenas.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.